Esta es una presentación de Iglesia de Cristo, Ministerios Alfa y Omega, New York. Si desea más información de este ministerio, como lugar, horario de actividades, visite nuestro sitio de internet. La dirección es ayoni.org. ayoni.org. Allí encontrará diferentes recursos y enlaces a nuestras plataformas sociales que deseamos sean de bendición para su vida. Bendiciones.
Como hemos estado haciéndolo durante ya varios viernes, quiero que me acompañe a buscar en la carta a los Efesios, capítulo número 3. Quiero leer con usted del versículo 8 al versículo 13. Efesios capítulo número 3, vamos a leer del versículo 8 al versículo número 13. El viernes pasado llegábamos a estudiar hasta el versículo 7. Y leemos, dice así la escritura, hablando el apóstol Pablo, y está continuando sobre el trabajo que está desarrollando como apóstol, como enviado directamente a los gentiles. Y dice, versículo 8, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me ha concedido esta gracia, anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo y sacar a luz cuál es la dispensación del misterio que ha estado por los siglos oculto en Dios, creador de todas las cosas, a fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en las regiones celestiales, conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él. Ruego, por tanto, que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, porque son vuestra gloria. Muy bien, puede sentarse, amados hermanos. En el recorrido que hemos estado viendo de la carta a los Efesios, podemos gozarnos, regocijarnos sería la palabra, en las maravillosas promesas que Dios nos ha dado a nosotros, que antes éramos tinieblas, que no éramos hijos de Dios, que estábamos ajenos a todas las bendiciones que Dios le ofreció al pueblo de Israel. Y en esta carta podemos regocijarnos al ver la bondad de Dios que se extiende a toda la gentilidad, a todos los pueblos donde usted haya nacido, de donde usted sea. La gracia de Dios se extendió a todos nosotros, no se quedó solamente en el pueblo de Israel, sino que nos alcanzó por su misericordia. Donde quiera que el Señor lo haya alcanzado, algunos de nosotros nos alcanzó en el país donde nacimos, a otros los alcanzó en este país y en diferentes circunstancias. Y aún el día de hoy Dios está alcanzando y Dios quiere alcanzar a aquellos que son escogidos. Firmemente yo creo en la doctrina de la elección. Es una doctrina que muchos a veces ponen en discusión. Sin embargo, yo veo que en la Biblia está claramente que hay una elección previa, y lo vemos en la carta a los Efesios, lo hemos visto específicamente en el capítulo 1. Romanos también habla y dice que de a los que de antemano conoció, a estos también llamó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, en un proceso de santificación. Ahora, ¿quiénes son esos escogidos? No lo sabemos. Y nuestro trabajo como iglesia, como aquellos que hemos recibido la gracia de Dios, es anunciar el mensaje, hablar el mensaje. Y los que son de la verdad, en las palabras del Señor Jesús, dice, los que son de la verdad reciben las palabras de verdad. No se desanime usted cuando hable a compañeros, a amigos y a desconocidos. Y hay quienes rechacen la palabra abiertamente y flagrantemente, pues la rechazan. Dicen, no, no quiero oír esto. Quizás hasta con una actitud de burla o de risa, de desprecio. Porque usted no sabe realmente si esa palabra en su momento específico va a llegar a esa persona, quizás no enfrente de usted, quizás no en ese momento, pero más adelante esa palabra va a hacer que redarguya de pecado, de juicio y de justicia, como lo dice la Escritura. O puede ser que otra persona también escuche esa palabra. Cuando usted lo está hablando a una persona, otra persona la escuche y ese sea una persona de los escogidos. Nuestra labor es poder hablar la palabra del Señor. ¿Cuántos decimos amén a eso, verdad? Predicar la palabra del Señor, hablarlo. Y hay que hablarlo, hermano. No solamente es de actuar cristianamente. Obviamente eso es un complemento, es un adorno. Pero hay que hablar la palabra. Hay que testificar de Cristo. El mensaje efectivo no necesita mucha elocuencia. El mensaje efectivo no necesita muchas palabras, sino una palabra a tiempo. Y que Dios dé la gracia y el favor. Y esa palabra puede hacer un efecto poderoso en la vida de aquellos que la necesiten. Así que hay que hablar la palabra, todos, cada uno en nuestra capacidad, en nuestro círculo de acción, de diferente manera, hay que hablar la palabra y decir el mensaje de Cristo. Y el apóstol Pablo, veíamos el viernes pasado y aún el día domingo con la palabra que yo le compartía, que más que un mensaje, quizá era un recorrido motivacional a que no desmayáramos, viendo la vida de hombres que fueron mártires por la fe, no de tanto tiempo atrás, sino del siglo pasado. Pero entre estos hombres que pagaron un precio físico, está el apóstol Pablo. El apóstol Pablo realmente sufrió porque nosotros hoy estemos recibiendo esta bendición. Literalmente sufrió en su cuerpo, hermano. Cárceles, desvelos, naufragios, azotes, un sinfín de cosas que sufrió. Aún en la segunda carta de Pablo a Timoteo, si no me equivoco, sufrió soledad y el ¿cómo llamarle a esta expresión? Quedó solo. Le habla a Timoteo, dice, todos me han abandonado, unos amando el mundo, otros posiblemente en otras áreas de ministerio, pero quedó solitario y ni eso lo frenó en el cumplir el propósito de Dios, lo que él quería desarrollar. ¿Sabe usted que Pablo pagó aún con su vida y lo pagó sin ningún temor? No estaba atemorizado. Dice, el momento de mi partida está cerca. Y dijo unas palabras tan tremendas, ¿verdad? Que si nosotros las pudiéramos decir sería una tremenda bendición. No sé ni irme o quedarme. Si me quedo es por edificación de vosotros, pero si me voy va a ser mucho mejor. Es decir, qué seguridad la que tenía, pero también qué compromiso, que si es que tenía la opción, dice, como que estuviera negociando con Dios, ¿verdad? Le dice, pues déjame un poco más de tiempo, ¿verdad? Para poder edificar más y poder extender más el ministerio que me has otorgado, que fue directamente a la gentilidad. Entonces, sobre este concepto que el apóstol tenía bien claro en su vida y que se lo había revelado el Señor Jesús directamente cuando se le apareció y luego cuando lo llama a un discipulado personal, le llamo yo a un entrenamiento personal en el libro de Gálatas, en el capítulo 1, usted lo puede leer después en su casa, donde va a Arabia a tener una intimidad con Dios, hermano, y donde recibe instrucciones, vamos a llamarle revelaciones, tan grandes y tan firmes, que cuando él llega después a Jerusalén a hablar con Pedro, Jacobo y Juan, que eran los columnas de la iglesia, dice, realmente no tuvieron nada que enseñarme y reconocieron que lo que el Señor me había dado era algo de Dios y me dieron la diestra como diciendo, estamos contigo, Pablo, eso viene directamente de Dios, aparte de todo el respaldo que Pablo estaba teniendo con la gentilidad, con los pueblos de la gentilidad, siendo él judío. Y entonces podemos ver claramente que ese ministerio que Pablo tenía tan claro, aquí es donde en el versículo 8 dice y reconoce, dice, a mí. Ahora, solo en esa expresión, hermano, hay algo sumamente grande. Si usted conoce la vida del apóstol Pablo, ¿quién era Pablo? Era un perseguidor de la iglesia, era Saulo. Era un hombre que tenía toda la confianza de la organización religiosa del judaísmo, que eran adversarios contra el cristianismo, querían frenar el cristianismo a como diera lugar, y Pablo era un elemento sumamente útil para ellos. Y le dieron cartas autorizándole para que persiguiera a la iglesia, como una carta blanca, como diciéndole, y lo que hagas te lo vamos a perdonar. O sea, tú arrastra, mata, lo que sea, con tal de frenar a la iglesia, pero lo que haga nosotros te defendemos. Por eso, ese era Saulo, alguien que en su conciencia, me imagino, tenía quién sabe cuántos huérfanos, cuántas viudas o viudos había dejado en el camino, hermano, lleno de ese celo erróneo. Y cuando va persiguiendo a la iglesia, se le aparece el Señor. Por eso esa expresión, a mí, es muy significativa. Porque no era una persona común, hermano. No era un individuo, como dicen en inglés, average, promedio. No era un hombre que había hecho daño a la iglesia como pocos realmente, ¿verdad? No vamos a decir al grado de Nerón y de aquellos hombres de autoridad que persiguieron de una manera masiva, pero Pablo, Saulo en este caso, era un perseguidor de la iglesia. Por eso cuando él dice ahí, a mí, quienes sabían el historial de Pablo decían, oh, eso significa mucho. A mí, y añade, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Aquí no es una falsa humildad. No es como aquellos que en algún momento dicen, o quizás yo mismo he pecado de esto, hermano, en alguna oportunidad, que dicen, humildemente les quiero compartir algo. Y uno sabe que se ha preparado bastante, ¿verdad? Y con cuento, dicen, pues con mucha sencillez. Yo me recuerdo de una persona que siempre que decía algo que era bastante cargado de información, decían, aunque yo sé que ustedes todo eso lo saben, sabía muy bien que no lo sabíamos, ¿verdad? Decía, ah, pero humildemente, y cuando yo miraba eso decía yo, ¿será? ¿O será que era, como dicen, hay un plan con maña, ¿verdad? Queriendo disfrazar de una falsa humildad realmente ese ego que tanto daño nos hace a todos nosotros, ¿verdad? Sin embargo, Pablo aquí no estaba hablando por querer hablar, ¿verdad? Sería negar que la palabra de Dios ha sido inspirada por el Espíritu. Ahí cuando él dice, a mí, que soy menos. Hermano, yo le aseguro que si él lo estaba diciendo públicamente, la gente debe haber dicho, oh, como nodding, ¿verdad? Como diciendo, sí es cierto. No, si Dios tuvo misericordia de ti, seguro que lo tiene de mí. Porque Pablo tenía una fama terrible, pues, en ese caso. Entonces dice, a mí que soy el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia. Anunciar a los gentiles. Mire, por eso tenemos que entender muy bien que los escritos de Pablo fueron directamente para la gentilidad, y creo que el viernes pasado lo recalcábamos a muchas veces, ¿verdad? A las inescrutables, dice, riquezas de Cristo. Y dice, y sacar a luz, ese sacar a luz es dar a conocer, to make known, to reveal, to inform, to disclose. A mí, que soy más pequeño, se me dio esta gracia, como es esta labor, este privilegio, de poder sacar a luz cuál es la dispensación. Y esa palabra dispensación puede entenderse como cuál es la administración, o sea, cómo poder compartir el misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios. Obviamente nosotros el hecho de que podamos comprender de que el Señor Jesús en la cruz llevó todo el pecado de nosotros, como ya lo sabemos, no es algo tan impactante, porque lo hemos oído y lo hemos oído y lo hemos oído, y a veces es bueno que nos lo recordemos. Pero para el pueblo judío, eso era, como dicen ahí en un lenguaje común, ¿verdad? Era una bomba, hermano, de información. O sea, los judíos que habían sido entrenados toda su vida en que tienes que guardar la ley, pero a tope, tienes que guardar la ley en toda su totalidad para que Dios te acepte. Oír el concepto de decir, lo único que necesitas es creer en que Él cumplió la ley por ti y en que Él murió por tus pecados. Eso era algo que causaba una conmoción en el intelecto de las personas, especialmente en el entrenamiento que los judíos, los fariseos, ante todos los fariseos, predicaban y decían. Que alguien llegara diciendo, no, ya hubo uno que cumplió la ley por todos ustedes, solamente crean que Él lo hizo y crean que Él pagó el precio por su santificación. Era algo que decían es imposible. Y era un misterio que estaba oculto en Dios, que no se había revelado. El viernes pasado le decía yo que aunque en el Antiguo Testamento se sabía que la bendición de Abraham era para todas las naciones, no fue sino hasta que Pablo sale a la escena de la historia que él lo dice de una manera clara. Que él lo dice, ahora en Cristo los gentiles pueden recibir la bendición de Abraham. Recuérdese usted cuando ha leído los evangelios, cómo defendían los religiosos que decían, nosotros somos hijos de Abraham. Le decían a Jesús, nosotros somos hijos de Abraham y tú eres hijo de fornicación. Y se sentían orgullosos de ser linaje de Abraham. Agrado que Jesús en una oportunidad o varias oportunidades tuvo que decirle, si fueras hijo de Abraham, harías las obras de Abraham. Porque ahora viene que los hijos de Abraham son aquellos que por la fe en Jesús vienen a ser por la misericordia de Dios descendencia de Abraham. Y ese misterio que para nosotros es hoy común porque ya se nos ha sido revelado por la palabra, para ellos era algo que causaba un shock emocional, un shock intelectual, un shock en su enseñanza religiosa. ¿Cómo es posible que eso sea? Y eso fue lo que el apóstol Pablo realizó. Y por eso fue tan perseguido, porque iba en contra de lo que el sistema enseñaba. Ahora, al ver todo esto, hermano, dice acá, yo soy menos que el más pequeño. Esa expresión que yo le decía que en Pablo realmente era una realidad innegable. Menos que el más pequeño. 1 Timoteo 1, 12 y 13 le leo, dice el apóstol Pablo. Doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, que me ha fortalecido porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, aún habiendo sido yo antes, mire, blasfemo, perseguidor y agresor. Sin embargo, se me mostró misericordia porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad. Pero mire lo que era blasfemo. Déjeme aquí hacer un paréntesis. ¿No ha notado usted? Es decir, es una pregunta retórica, ¿verdad? Yo sé que ha notado, pero nada más lo pregunto de esa manera. ¿No ha notado usted cómo la sociedad se ha hecho sumamente blasfema a Dios? Aquellos que quizás han visto alguna película, especialmente en lo que es Netflix. ¿Sabe que como unos 6 años atrás yo leí un artículo, yo le comentaba a mi esposa y le decía, ¿sabes qué? Netflix va a comenzar a cambiar radicalmente porque comenzaron a contratar a los mejores ejecutivos de Hollywood y a los mejores productores y directores, yo creo que hace como unos 6, 7 años atrás, pero ante todo que tenían las tendencias del movimiento LGBTQ. Y si usted se da cuenta, y si alguna vez vio esas películas que estaban en Netflix, hace mucho tiempo comenzó a una tendencia descarada, a una tendencia de inmoralidad, de blasfemia, directa a eso. Y estamos viviendo en una época donde la blasfemia a Dios, al nombre de Dios, es algo hasta común, hermano. Lo terrible del caso, y por favor, bueno, le tengo que decir esto como usted me lo tome. Lo terrible del caso es que nosotros nos acostumbremos. El otro día hablaba con mi esposa yo y le decía yo, mira, si estamos viendo algo y comienzan a hablar mal, con vulgaridades o mal del nombre de Dios, aunque esté muy bueno el tema, lo vamos a quitar, los dos estamos de acuerdo. Por ejemplo, si comienzan a hacer chistes de Dios o de Cristo, lo vamos a quitar. Porque yo no quiero acostumbrarme a eso. Quiero aprender a, en la sinceridad, en lo que me ayude, y que ella me ayude a mí y yo le ayude a ella, a que mantengamos nuestra vida limpia si queremos ser usados por Dios. Yo no sé cuántos años me queden a mí. Cuando a veces celebramos cumpleaños decimos, ¿y cuántos años cumple? Y decimos 30, 40, o decimos, ¿cuántos años tiene? ¿Se da cuenta usted que dice, cuántos años tiene? Por ejemplo, si me preguntara a mí, ¿cuántos años tiene? No sé, hermano, pero calculo que menos de unos 30. Usted me dirá, ¿cómo, pastor? Ya acaba de cumplir 52. No, esos ya los viví, los que tengo son el punto. Los que me quedan por delante. Por si le preguntan, ¿cuántos años tiene? Usted diga, pues yo no sé, pero calculo. Ya usted mire, pues, hasta dónde quiere llegar, ¿verdad? Pero eso es, cuando me preguntan, ¿cuántos años tiene? Son los que me quedan. Y en los que me quedan, le pido constantemente al Señor, no como debiera, le soy honesto, porque tendría que ser más intenso en esa búsqueda, que los años que me quedan, Dios puede encontrar en mí un siervo, que le pueda ser útil. Es lo que le digo, Señor, lo que te pido es serte útil. Hay muchas cosas que quiero hacer, pero no están en tu voluntad, deséchalas, quítalas de mi vida. Yo quiero serte útil, que tú puedas decir, ¿qué peón necesito para hacerle una movida al diablo? Y si yo voy a ser el peón, Señor, amén. Todos queremos ser rey, reina, arfil, torre, caballo, ¿verdad? Estoy hablando en términos de ajedrez, ¿no? Pero ¿qué tal si Dios dice, necesito un peón? Estamos como aquel, ¿verdad? Que aquella historia, es historia, si se ríe usted, pues ya es porque lo tomó de otro lado, pero aquella historia de aquel individuo que lo oí en otra frase, de que dice que estaban en una laguna, un grupo de parejas, en un retiro de parejas, ¿verdad? Y de repente dijeron, el que cruce esta laguna para allá, dice, le vamos a dar $100,000. Y de repente dice que el esposo, uno de los esposos se tiró, pero el punto es que la estaba llena de víboras, de tiburones y de lagartos, esa cosa, hermano. Y se tiró, hermano, y el punto es que salió. Y entonces cuando salió, obviamente dijeron, wow, qué valiente, ¿verdad? Y entonces dice que la mujer dijo, no, no fue tan valiente, lo que pasa es que yo lo empujé, dice. Pero sea como sea, dijo un gran hombre, sí, es que detrás de un gran hombre hay una mujer que lo empuja, dice. Y mire, aunque sea a empujones, pero que podamos ser útiles, ¿verdad? En la obra de Dios. Y para eso necesitamos estar limpios, porque la palabra dice, si alguno se limpia, será un vaso de honra. Tienes una responsabilidad individual en cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros en nuestra lucha contra el pecado. Como lo dice Hebreos, despojándonos de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve. Y eso puede entrar, hermano, de cualquier manera. Entonces, el apóstol Pablo dice acá, doy gracias al Señor que me ha fortalecido, que me tuvo por fiel, poniendo en el ministerio. Dice, yo era blasfemo. Por eso le decía yo, que no caigamos en eso, hermano. Que podamos ser una diferencia en nuestra vida. Y si eso va a hacer que digan de ustedes que es un legalista, es un exagerado, que acaso usted nunca lo dijo, usted lee. Yo creo que estamos viviendo tiempos últimos. Y aunque parezca un cliché, pero es que realmente es, ¿hasta qué punto más va a llegar la maldad? Hermano, ¿hasta qué punto más va a llegar la maldad? Y Pablo no solamente estaba en un grupo de blasfemos, sino que dice, yo era blasfemo. ¿Se imagina usted cómo se refería Pablo a la iglesia? Agarren a esos, ya usted se imagina nada más, ¿verdad? Dice, era blasfemo. No, mira que dice que adoran. ¿A qué van a estar adorando a Dios? Lo que están adorando es demonios. Porque... blasfemo. Perseguidor de la iglesia. Y agresor. O sea, que no era nada más. Ahí no había un tal de justicia social, hermano. Arrastrando, matando, asesinando, agresor de la iglesia. Ah, y él dice, doy gracias al Señor que me ha fortalecido. O sea, sin embargo mostró su misericordia, porque lo hice por ignorancia. Y Dios lo usó para escribir 14 de las 27 cartas del Nuevo Testamento. Poderosas cartas de instrucción. Aparte de todo el trabajo que hizo, para que haya dicho, ya no sé dónde más predicar la palabra. Imagínense qué ejemplo era. Ya no sé dónde más predicar la palabra. Ya he llenado toda esta región. Ahora, lo hizo por la gracia de Dios. En otra escritura dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. Reconocía realmente que no venía de él. Muy similar, pienso yo, al caso de Gedeón. Aquellos que conocen la historia de Gedeón en el libro de Jueces. Gedeón, cuando está escondiendo el grano y se le aparece el ángel del Señor y le dice, Gedeón, te voy a usar para liberar al pueblo. Dice en Jueces 6, 15 y 16, y él respondió, ah, Señor, ¿cómo libraré a Israel? He aquí que mi familia es la más pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Pero el Señor le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a Madián como un solo hombre. Y cuando leemos la historia es impresionante saber cómo Dios manifestó que estaba con él. Por eso cuando vemos en el libro de los Salmos que dice que en Dios haremos proezas, debemos de creer que si Dios está con nosotros, independientemente de lo pequeño que podamos ser en nuestra fuerza, en nuestra capacidad, en Dios podemos hacer proezas. El apóstol Pablo dijo que había sido comisionado a hablar de las inescrutables riquezas de Cristo. Inescrutables. En inglés, si no me equivoco, se traduce unsearchable. O sea, imposible de poder cuantificar. Imposible de ponerle un número. O sea, las riquezas de Cristo son de tantos quinquillones. Es imposible lo rico que es Dios. Es totalmente imposible. Él es el dueño de todo, el creador de todo. Y dice, las inescrutables riquezas de Cristo. Yo voy a transmitirles el mensaje de las inescrutables riquezas de Cristo, de lo grande que es Dios y de las grandes y maravillosas promesas que les ha dado a ustedes. Eso lo vemos en el capítulo 1 de Efesios, donde dice, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Mire esa frase, hermano, y no lo tome, don't take it lightly, no lo tome como algo menor. Dice que nos ha bendecido con toda bendición espiritual. En Cristo tenemos bendiciones espirituales en todas las áreas de nuestra vida. Tenemos gozo, tenemos paz, tenemos satisfacción, tenemos seguridad, tenemos estabilidad, tenemos fuerza. En cualquier área que necesitemos, tenemos acceso a una bendición de Dios. Por eso cuando venga la tristeza, cuando venga la desesperación, cuando venga la intranquilidad, hermano, pelee de acuerdo a la palabra del Señor. Agarre un libro de los Salmos, lea los Salmos donde David hablaba y clamaba por la fuerza. Apropiese de eso. Son para nosotros esas riquezas espirituales en toda área de nuestra vida, hermano. Y el apóstol decía que nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Colosenses 2:3, escuche esta palabra, dice, hablando de Jesús, dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Tesoros de la sabiduría y del conocimiento. No solamente porciones de sabiduría, tesoros, algo sumamente valioso. Tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Uno de los grandes tesoros que Dios nos ha revelado es la esperanza viva que tenemos, hermano. El que podemos saber de que esta vida no lo es todo. El que podemos saber que hay una vida eterna y que es lo más grande que tenemos, aunque usted esté bien en esta vida, hermano, es incomparable lo que Dios nos ha dado. Eso no tiene comparación. Y hay un sinfín de tesoros que tenemos. El hecho de que el Señor dice en Pedro, si no me equivoco, que nos ha hecho copartícipes de su divinidad, nos ha dado de su naturaleza divina, nos ha dado de su espíritu dentro de nosotros. Mire, con lo rajado que yo soy, con lo infiel que le soy al Señor, con lo chueco que soy, es una palabra que utilicé mucho anteriormente, hermano, y a pesar de eso, Él ha puesto su espíritu dentro de mí y la Biblia me dice que soy templo y morada del Espíritu. Esa es una bendición incomparable. Que no lo asimile, que no lo comprenda, es otra cosa. Y ese es mi problema, no es problema de Dios. Pero es una realidad. Usted y yo, dice la Biblia, somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Colosenses 2:3 dice que en Él están escondidos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3 y 4. Primera de Pedro 1, 3 y 4. Dice así: pues su divino poder nos ha concedido todo. Es impresionante cada palabra. Todo. No dice porción, no dice una buena cantidad. Dice todo. Nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas. Listen to that. Precious and marvelous promises. Preciosas y maravillosas promesas. ¿Cuántos decimos amén a eso? Preciosas y maravillosas promesas. Dice que nos ha concedido esas preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Esa palabra concupiscencia se traduce en unas versiones en inglés como lust. Es decir, ante todo esa inclinación a los placeres sensuales y más específicamente de tipo sexual. Habéis escapado a eso. Mire usted, por ejemplo, los grandes conflictos legales, si usted mira, van a tener su raíz siempre en la concupiscencia, específicamente en el área sexual que es tan difícil en la vida de los humanos. Por ejemplo, mire usted ahora una de las grandes controversias, el matrimonio del mismo género. ¿De dónde procede la raíz? De la lascivia, de la concupiscencia. Hablemos de uno que es más antiguo, el aborto. ¿De dónde viene? El origen es una falta de control sexual. Sea como sea, de ahí viene todo eso. Entonces, cuando vemos que la palabra del Señor habla sobre eso, es porque le está dando realmente al centro del problema del ser humano. Y aquí dice que nos ha hecho partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción. Ahora, aunque quizás no llegue hasta el versículo 13, pero quiero que usted mire conmigo esta figura mental. Habiendo escapado de la corrupción. Muy similar a lo que la Biblia dice en Hebreos, que dice, despojémonos de todo peso y de pecado. No está diciendo Dios los va a despojar, sino está diciendo ustedes despójense. El Señor nos da la fuerza para poder hacerlo y la instrucción para poder hacerlo, pero tienen que dar el paso de despojarse de peso y del pecado. Creo que ninguno vamos a llegar delante de Dios diciendo, Señor, no me ayudaste. El Señor va a decir, no quisiste. No quisiste. Despojémonos de todo peso. Y aquí cuando dice la palabra, en el versículo que estamos leyendo, dice que habiendo escapado, por un momento, ojalá que ninguno aquí haya tenido esa experiencia. Espero en Dios que nunca haya tenido esa experiencia ni nunca la tenga. Pero a mi consideración, uno de los crímenes más terribles de poder sufrir es el secuestro. Creo que el que alguien sea secuestrado, hermano, el sentirse privado de libertad y las amenazas y, hermano, a ser algo horrible, hermano. Y vamos a pensar de una persona que está secuestrada, hermano. Y voy a pensar de repente el guardia, el bandido, el maleante que lo está cuidando, hermano, que está en la puerta, se quedó dormido, hermano. Y tiene la oportunidad de llegar hasta la puerta, hermano. ¿Y cómo cree usted que esa persona va a escapar del secuestro? ¿Usted cree que va a venir y va a decir, ay, pero me voy a echar un cafecito antes de la escapada, a ver para que me dé, o a ver si tienen unos panitos ahí para que me dé energía? ¿Cómo escaparía usted si estuviera en esa situación? Me pregunta a mí, yo creo que quizás algunos compartirían eso. Estando yo fuera del peligro, yo no sé de dónde voy a sacar fuerzas, pero yo voy a correr por mi vida. Y cuando llegue a un lugar donde haya gente, voy a gritar y voy a hacer relajo y ayúdeme. ¿Sí o no? Escapando de la corrupción. Por amor de Dios, que escuchemos todos nosotros, escapemos de la corrupción. Hermanos amados, no podemos ignorar el tiempo que vivimos. No podemos ignorar los peligros que están acechando sobre cada hogar, cada familia, cada vida. No podemos, hermano, decir, no creo que es tan serio como parece. Sí es serio, amados hermanos, es sumamente serio. Por eso, en lo que cada uno de nosotros podamos, obviamente tenemos que depender, tener una dependencia hoy más que nunca del Espíritu Santo de Dios, sin el cual es imposible que podamos vivir la vida cristiana. Y recuerde que la palabra dice que cuando el pecado abundó, sobreabundaría la gracia. But we have to ask for it. Tenemos que pedirla. Tenemos que decirle y no confiar en nosotros mismos. No decir, no diga usted, ah, ya, con la vida que yo tengo, la experiencia que yo tengo, yo creo que ya no caigo. Sí va a caer, hermano. Yo creo que ya con lo que yo he visto, a mí no me la van a hacer. Se la van a hacer, hermano. Hoy más que nunca necesitamos la ayuda de Dios. Que ningún día, mire, yo sé que usted no puede tener la misma vida de comunión, de, en el caso mío, ¿verdad?, que estoy directamente metido en el ministerio, pero no nos atrevamos a un día más poder vivirlo sin pedirle al Señor su ayuda por ese día. ¿Qué tanto tiempo le puede consumir una oración de ayuda? Permítame ser real y consciente. 5 minutos. 5 minutos antes de salir de su casa. 5 minutos. Arrodíllese o siéntese o como usted quiera, pero no se acueste porque se va a dormir, ¿verdad? Y dígale, Señor, hoy vengo, Señor, porque ignoro los peligros que este día trae, Señor. Como tu palabra dice en la oración que tú dijiste del Padre nuestro, Señor, líbranos del mal. Te pido hoy que me libres del mal, Señor. Pon vallado, quita delante de mí, Señor, tentaciones, Padre Santo. Ayúdame, y si he de enfrentarla, dame la fuerza, Señor. Y que pueda terminar este día estando satisfecho que cumplí un propósito en ti, Señor. Que hice algo este día para la expansión de tu reino. Una palabra, una acción, una buena obra. Guíame, Señor, te lo suplico. 5 minutes only. 5 minutos. Pero que no sean 5 minutos hoy. A los 2 meses otros 5 minutos. Aprendamos a ser constantes, disciplinados en esto, si realmente creemos en Dios. Y se lo digo no para ponerlo en duda, sino porque Dios es real, hermano. Dios es real. Y si constantemente, como en Lucas capítulo 18, de aquella viuda que fue todos los días, mañana y tarde, se presentaba. Es algo que Dios nos está diciendo. Be constant. Sé constante en tu oración, sé constante en tu oración, sé constante en tu oración. Para que pueda llevarse a cabo eso. Sé constante en tu oración. Yo le voy a decir algo que le estoy pidiendo al Señor. Le digo, Señor, trae a este lugar gente que quiera buscarte, Señor. Trae, Señor, gente nueva que está descarriada, que está en el mundo, Señor amado, que no tiene el conocimiento tuyo. Tráelo, Señor. Se lo estoy pidiendo constantemente, constantemente, constantemente. Pero creo que Dios lo puede hacer. Obviamente nosotros tenemos que hablar. Tenemos que invitar. Estamos convencidos del Evangelio, tenemos que decirle: yo tengo realmente la solución para su vida. Pero lo principal es la oración que tengamos constantemente por ello. En su vida, hermano. Tiene problemas en el trabajo, hermano. Mire, hay una de cosas. Pues constantemente, todos los días, Señor, te lo entrego. Hazme luz, Señor. Dame fuerza. Si me has puesto en medio de tantos, Señor, que me atacan, dame una frente, Señor, fuerte, para que ningún ataque del enemigo me haga dudar de mi fe, Señor. Y que pueda hacer una diferencia, que pueda hacer una fe. Si tú me has puesto ahí, Señor, por algo tú me has puesto, ayúdame, Señor. Dame la fortaleza. Si le ha dado responsabilidad en su trabajo, que usted cree que son muchas, dame la sabiduría. Tu palabra dice que tengo la mente de Cristo, Señor. Hermano, constantemente, constantemente, todos los días, 5 minutes, 5 minutes. Y le aseguro que cuando usted ore 5 minutos, se va a hacer adicto y va a querer orar 8, después 12. Después va a orar ahí, va a ir en el carro orando, porque la Biblia dice orar sin cesar. Eso no quiere decir que todo el tiempo vamos a estar en comunión de rodillas, sino que vamos a estar en una comunión constante todos los días. Esté sano, esté enfermo, esté bendecido o no tenga para comer el día de mañana, ¿verdad? Aunque eso no va a pasar porque Dios siempre es fiel. Pero usted crea o creamos que no va a hacer eso, hermano, sin problemas o con problemas, constantemente orando. Orar sin cesar es lo que el verso quiere decir. En cualquier circunstancia, Pablo reveló el misterio de los gentiles. Y lo que le decía acá es que debemos de tener esa actitud de escapar de la corrupción. Escape de la corrupción. El Señor nos recuerda hoy, a mí primeramente y a cada uno de los que estamos aquí, de los que están viendo en la televisión o el internet, donde sea, escape de la corrupción. El misterio era que los gentiles eran coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa del Evangelio, la promesa de Cristo Jesús. Ve el versículo 10 de Efesios. Quizás hasta ahí llegamos nada más. Efesios 3:10 dice: a fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en las regiones celestes. Vea eso, si usted y yo somos parte de la iglesia, y es otra pregunta retórica, ¿verdad? Yo sé que usted es parte de la iglesia, pero si somos parte de la iglesia de Cristo, no es parte de nuestro ministerio. Escuche esto muy bien, hermano. Yo sé que usted ya lo sabe, pero nada más se lo estoy recordando. Parte de su ministerio y parte de mi labor como iglesia es dar a conocer a los principados y potestades en las regiones celestes la infinita sabiduría de Dios. Es decir, que nuestra vida de una u otra manera está siendo monitoreada por seres espirituales. Yo sé que usted sabe y usted cree esto, pero por aquí o alguien por allá lejos que no lo sepa, pero hay seres espirituales. Hay ángeles, hay demonios. La Biblia lo cataloga en diferentes jerarquías, diferentes rangos, diferentes posiciones. En Efesios habla de principados, potestades, huestes de maldad. Dice, en las regiones celestes. Esa es una realidad, hermano. Obviamente no los vemos con estos ojos, pero existen. Son reales. Lucas 15:10 dice: de la misma manera os digo que hay gozo en la presencia de los ángeles de Dios cuando un pecador se arrepiente. Mire, cuando alguien se arrepiente, y esto es muy importante que podamos tenerlo claro, hermano, y discúlpeme que voy a hacer un paréntesis acá, pero somos salvos solo cuando nos arrepentimos de corazón. No somos salvos porque una vez levantamos la mano y oraron por nosotros y ya. Somos salvos cuando realmente nos arrepentimos de corazón. Eso es lo que garantiza un nuevo nacimiento. Y cuando alguien tiene ese arrepentimiento, dice que los ángeles se alegran. O sea que ya hay una unión, hay una interrelación entre lo que está pasando con la iglesia y los ángeles. ¿Cuál es la causa? Obviamente tendríamos que estudiarlo en más profundidad, pero el punto es de que dice que se alegran. Primera de Pedro 1:12 dice, en relación a los ángeles, que a ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a vosotros en estas cosas. Está hablando de los profetas del Antiguo Testamento, perdón, no de los ángeles reaccionan a esto. Dice que a los profetas del Antiguo Testamento les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a vosotros en estas cosas que ahora han sido anunciadas mediante los que os predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Dice, cosas de las cuales los ángeles anhelan mirar. Ahí vemos la interrelación. Lo que estamos viviendo, los retos, las luchas, las victorias, de una u otra manera están los ángeles, permítame esto, como ansiosos, diciendo, hágalo, como queriendo echarnos porra, pues, ¿verdad? Para eso. Y un pasaje que es sumamente directo sobre esto está en 1 Corintios 11:10. Bueno, hay dos, en Hebreos 1:14 también, pero el 11:10 dice, por tanto la mujer debe tener un símbolo de autoridad sobre la cabeza por causa de los ángeles. Por eso es que acá practicamos el uso de esa señal. No que el velo sea el velo, porque el velo es el cabello de la mujer, pero el mismo pasaje habla de una señal de autoridad, cuando ora y cuando profetiza. Pero dice, por causa de los ángeles. ¿Qué tiene que ver eso con lo otro? Algo. Porque cuando nos reunimos, hermanos amados, hay un canto que lo dice muy real, dice, cuando estoy en tu presencia, dice, ángeles vienen a consolarme. Y un último pasaje, y luego concluimos esto y seguimos otro día en Hebreos 1:14, dice, hablando de los ángeles, no son todos ellos espíritus ministradores enviados para servir por causa de los que heredan la salvación. La interrelación que hay entre la iglesia y los ángeles es real. Te repito una vez más esto. La interrelación que hay entre los ángeles y la iglesia es una realidad. Y no solamente ante los ángeles de Dios, sino aún los ángeles caídos. Las batallas entre las entidades espirituales y la iglesia también es una realidad. Pero parte de nuestro ministerio como iglesia es enfrentarnos a esos seres caídos y también poder ser ministrados y bendecidos por esos espíritus que son ángeles de Dios. Amén. Padre, bueno, en esta hora te doy gracias, Señor, por este tiempo y esta oportunidad que nos permites estar en tu casa y en tu presencia, Señor. Te pido, Señor amado, que esta palabra en mi vida no quede solamente en mi conocimiento, sino pueda bajar a mi caminar, Señor, a mis acciones, pero aún más, Señor, a mis intenciones. Te suplico, Señor, que abra nuestros ojos ante la realidad que hoy estamos viviendo. Tú quisiste que nosotros estuviéramos vivos en este tiempo, Señor. Quisiste que nosotros fuéramos parte de esta iglesia en esta época que nos ha tocado vivir, Dios mío. Y cada día estamos viendo cómo el pecado se manifiesta cada vez más grande, cada vez más elevado, Señor. Te ruego que nos des la ayuda, Señor, la fuerza. Padre Santo, danos la fuerza.
Esperamos que esta meditación haya bendecido su vida. Si desea más información de este ministerio, como lugar, horario de actividades, visite nuestro sitio de internet. La dirección es ayoni.org. ayoni.org. Allí encontrará diferentes recursos y enlaces a nuestras plataformas sociales que deseamos sean de bendición para su vida. Bendiciones.